Muy bien, pues nada, buenas tardes nuevamente. Espero que hayáis podido descansar un poquito en la Semana Santa y estudiar y, en fin, que haya habido un poco de todo, torrijas, roscos, rosquillas, en fin. Y bueno, pues nada, ahora me voy a dedicar a, bueno, varias cosas antes de empezar con la programación. Muchas torrijas, bueno, nunca son demasiadas hasta que empiezan a ponerse ahí en la cadera. Pero bueno, entonces, vamos a ver. Voy a, por lo relativo a las prácticas. Como sabéis, bueno, pues ya me entregasteis, creo que todos, en plazo, ¿no? Más o menos. Yo lo subí también en plazo. Y a lo largo de esta semana, el equipo docente nos enviará a los tutores los datos de todos los centros asociados de España y los datos ya corregidos, analizados, etcétera. En teoría es esta semana y, por lo tanto, la clase que viene sí que tiene, si no recuerdo mal, voy a comprobarlo de nuevo en el calendario. Pero si no recuerdo mal, era la clase que viene cuando tenemos que hacer el comentario de los resultados, ¿no? A ver, os lo confirmo ahora mismito. A ver, ¿dónde está el calendario? Bueno, algún día lo encontraré, si no lo he guardado. Aquí. A ver, entonces comentario, discusión del 19 de abril, efectivamente, al 30 de abril. 19 al 30. O sea que podemos hacerlo el 19 o el 26. Y luego el cuestionario lo tenéis activo del 1 al 7 de mayo. ¿Vale? Del 1 al 7 de mayo. Vale, entonces yo creo que para que tengamos un poquito más de tiempo y podamos avanzar algo en el temario y que no sea todo tan, que nos corte tanto, pues lo vamos a hacer el 26, si os parece bien. ¿Vale? Entonces, el 26, os dije ya el 19. Yo creo que mejor el 26, ¿eh? Sí, ah, pues sí, madre mía, es que cómo se me va la memoria. Yo lo digo para que tengamos dos semanas de clases de teoría, un poco que avancemos algo y bueno, pues que podamos tener un mínimo de continuidad. Y entonces el 26, yo creo que sí, que el 26 sí nos importa. Yo lo voy a poner, os voy a mandar la invitación a, sí, yo creo que en Teams. Y ya está. Y así lo hacemos. O bueno, pues nada, pues por si acaso ya alguien había hecho planes, pues nada, el 19. Entonces, pues venga, ya está, el 19. Muy bien. Dice alguien Cruz de la práctica. No, a mí no me ha llegado nada. Bueno. Pues nada, el 19 lo comentamos, sí. El 19 lo comentamos y yo creo que sí, lo hacemos por Teams. Entonces, bueno, pues ya sabéis, yo supongo que todo el mundo ya tendrá. Yo voy a convocar la reunión y yo supongo que todo el mundo tiene el enlace ya. Así que luego os convoco por Teams y entonces pues ya está, os unís y punto. Y por favor, por favor, por favor, que nadie le dé a reunirse, sino a unirse a la reunión. Yo esta vez no voy a ir a otras salas a rescatar a gente, ¿vale? Entonces los que estén en otras salas se van a perder la práctica. ¿De acuerdo? Así que ya está. Ya como os digo, esta sí que hay que, esta es la otra parte en la que hay que venir para que se pueda contar la práctica, ¿vale? O sea, que hay que venir. El enlace, bueno, os va a llegar al correo, porque en el momento en que cree la reunión, os llega automáticamente un correo a todos. Muy bien, pues ya está. Bueno, como os decía, lo que vamos a hacer en la clase es esta. Voy y ya en las que vienen, hasta acabar, porque nos quedan solo 5 clases. Ese tema, Dani, lo voy a contar en el tema 11, cuando lleguemos, ¿vale? Voy a acabar primero de explicar algunas cosas del tema 9 y luego ya me meto en el tema 11 y ya empiezo por ahí, ¿vale? Vale, pues entonces, como tenemos mucha materia, muchos temas y tenemos muy pocas clases teóricas, solo nos quedan 5 clases, pues a ver, no, no, es que me estáis hablando, me decís 15 cosas cada uno y no. Vamos a ver, por un lado, el lunes 3 es fiesta, en principio no se recupera, si hemos dado las 12 clases correspondientes, pues no, no hay que recuperar nada. Tenemos que dar 12 clases y me parece que las hemos dado, porque normalmente si no me avisan del centro asociado. Así que en principio no, creo que no, que estamos bien, que hemos dado las 12 o vamos a dar las 12 con las que nos queden. Vale, más cosas. Por otro lado, ¿qué más? T-Cruz me lo has enviado, pues si me. No sé, pues lo miraré, pero no me aparece. ¿Cómo es el nombre? T-Cruz. Bueno. Ah, sí, igual sí, espera. Sí, me ha llegado. Sí, me ha llegado. Es que no aparecía Cruz en el correo, por eso no. Es que no he dado, pero a ver, Rogelio también me han llegado. Sí, no he enviado, creo que no he enviado a nadie la confirmación, ¿vale? Porque es que yo os digo que recibo unos 200 correos al día, entonces es que me vuelvo loco. Bien, ya os digo, voy a terminar esto y empiezo con el tema 11 y ahí ya hablo del. Es que si no, Daniel, si empiezo a hablar también me pueden preguntar del 13, del 14 y esto sería una locura. Tenemos que hacer un cierto orden, ¿vale? Entonces voy a terminar esto y luego empiezo el tema 11 y en el tema 11 explico corriendo lo de procesamiento en serie y procesamiento en paralelo. Bueno, como os decía, si no me interrumpí más, voy a intentar terminar 2 cosas o 3 de este tema. Yo ya no voy a explicar los temas en profundidad, sino que lo que voy a hacer es ir contando un poco lo que creo que es más difícil de cada uno de ellos, ¿vale? Y me voy a centrar en eso. De hecho, por ejemplo, el tema 10 no lo voy a explicar porque es bastante sencillo. Hay una parte que es un poco más compleja, pero tenéis una videoclase que yo he grabado sobre eso, sobre la teoría monofilética o polifilética del origen de la neurona. Y entonces, eso quizás sea lo más difícil del tema 10. Y por eso no lo voy a explicar, es bastante sencillo, es muy bonito además. Y me voy a ir ahora rápidamente y voy a saltarme al tema 11, ¿vale? En cuanto explique estas 2 o 3 cosas que quiero explicar de aquí. Y empiezo por lo del serio en paralelo, ¿vale? Bueno, entonces, estamos hablando del tema 9, del nacimiento de las neuronas, tanto a nivel cortical como extracortical, y habíamos visto, bueno, pues, de dónde surgían las interneuronas. En la eminencia ganglionar, en la media y en la lateral, y luego, pues aquí, donde se localizaban o donde se iban a localizar el cuerpo estriado, ¿no? Y parte de los ganglios de la base. Bien. El caso es que luego hay una serie, bueno, hay nacimiento de las neuronas, estamos dentro de lo que son las fases del desarrollo dentro del tubo neural. Hay una neurogénesis que es prenatal y es la que hemos visto hasta ahora, toda esta proliferación celular. Pero luego hay una neurogénesis postnatal que es importante, que ha estado en tela de juicio en los últimos años, pero que parece que sí que hay neurogénesis en humanos, incluso hasta la vida adulta, ¿vale? Y esto es algo que se suele preguntar en los exámenes, o sea que prestadle atención a la neurogénesis postnatal, ¿de acuerdo? Vale. Luego, en cuanto a los procesos de migración celular, que hay estos dos tipos de migración, uno que se llama tangencial, que es este que tiene, está representado por estas flechas, tangencial y radial, perdón, esto es la radial, esto es como si fueran los radios de la bicicleta, y la tangencial, que es lo que va, pues eso, tangente siguiendo el curso de los, pues, la forma, ¿no?, del primordio cortical, ¿no?, del tenencefalocortical. Entonces, es muy fácil acordarse porque estos son como los radios de una bicicleta, pues migración radial, y luego tangente es lo que va tocando tangencial, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, que haya una adecuada migración es muy importante para que las células se coloquen en su sitio. Acordaros, por ejemplo, que en la corteza cerebral adulta hay 6 capas, y bueno, pues para que vayan formándose esas capas, las células tienen que haber migrado en el orden que les corresponde y en el momento en que les corresponde. Y además, una célula que está en migración tiene que saber cuando llega a la capa que le corresponde parar y no seguir migrando, ¿vale? Para que precisamente haya un conjunto ordenado en las diferentes capas de la corteza cerebral, por ejemplo. O sea que eso es muy importante. Y bueno, ya os digo, están estas dos estrategias, la radial, la que tenéis aquí, o la tangencial, la que tenéis aquí. Y bueno, sobre todo las que están en el telencéfalo extracortical, es decir, lo que va a ser fuera de la zona que va a dar lugar a la corteza, esta parte de aquí, pues es la tangencial, y la radial es la que va a estar sobre todo en el telencéfalo cortical, ¿vale? Las células pueden ir migrando o bien a través de la glía radial y reptando, o, bueno, por la propia matriz extracelular. Esto es un poco lo que os decía, hay una serie de capas, por ejemplo, en la corteza cerebral, las 6 capas y luego lo que se llama la subplaca, y fijaros cómo hay un orden preciso y determinado, es decir, las células no migran al azar y se van poniendo pa, 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 pa ahí donde van pillando, sino que pues hay un orden. Por ejemplo, las capas, las células que nacen primero, este es el orden de proliferación, parece que se van a colocar siempre en la capa más superficial, en la capa 1 de la corteza cerebral. Y luego ya, a partir de la capa 1, lo que es un orden inverso. Las siguientes en nacer van a ir a la parte más de abajo, a la subplaca. Y luego ya las terceras van a ocupar la segunda de las capas, pero empezando por abajo. Y así, ¿vale? De manera que luego las más superficiales, salvo las primeras que nacen, que es así, se colocan arriba del todo, pues las siguientes son las últimas. Las que ocupan la capa 2 son las últimas en nacer, ¿vale? Entonces, este proceso de migración, pero en orden inverso, es muy importante, ¿vale? Y también se pregunta, en la corteza cerebral, el proceso de migración parece ser que tiene un orden inverso, salvo en la primera capa, que sí que son las primeras en nacer, las que ocupan la primera capa, pero luego ya hay un orden inverso y las siguientes en nacer son las que van a ir a la capa más profunda. Las siguientes en la capa un nivel menos y así hasta la segunda, que son las últimas en nacer. Este esquema, insisto, es muy, muy importante. Prestadle muchísima, muchísima atención, ¿de acuerdo? Este esquema de aquí. Es lo que se llama el patrón de dentro hacia afuera. Bueno, la cuestión es que además, una vez que ya las células han migrado, han seguido ese orden, seguramente preestablecido a nivel genético, aunque también se va determinando pues por las diferentes sustancias químicas que se van encontrando en su ruta migratoria, pero el caso es que la célula ya ha llegado a su lugar de destino. Pero ahora es una célula inmadura. No tiene la disposición, la morfología que tiene que adoptar pues cuando ya la célula va a ser madura. Fijaros, vosotros conocéis perfectamente ya las células de Purkinje del cerebelo porque habéis hecho la PEC sobre ellas. Pero luego también sabéis que hay células piramidales en la corteza cerebral, os habéis examinado de ellas. Esa morfología específica, pues ya sea de célula piramidal cortical o de célula de Purkinje cerebelosa, las células no nacen así, con esta forma, en absoluto. Esta forma la adquieren cuando ya han llegado al lugar de destino, ¿vale? Y al principio son células inmaduras, fijaros, y una vez que han migrado y han llegado a su lugar de destino, alcanzan su morfología adulta. Seguramente por gracias a la interacción que establecen con otras células en el lugar de destino. Es un proceso que, bueno, como todo en la vida, tiene parte de genético y parte ambiental. Está más o menos determinado genéticamente, pero es verdad que para que se alcance esa, digamos, plenamente lo que dictan los genes, tiene que haber interacción con las diferentes sustancias químicas que hay en el lugar de destino donde alcanzan, terminan su migración estas neuronas que han nacido hace poco, ¿vale? Entonces, esa maduración morfológica ocurre en el lugar de destino, está predeterminada genéticamente, pero termina de. Todavía estamos a nivel prenatal, ya en las últimas etapas. Termina, como os digo, gracias a la interacción que hay con los lugares del destino, ¿no? Bueno, una vez que además ya la célula ha llegado al lugar de destino, ha establecido su morfología adulta, pues, ¿qué tiene que hacer? Lo siguiente, establecer conexiones con otras células para formar los circuitos neuronales que, bueno, pues que son propios y característicos del organismo ya maduro o adulto, más o menos, ¿no? O sea, tiene que establecerse una serie de conexiones. Es verdad que al principio, además, van a establecerse muchas más conexiones de las que luego va a haber en el organismo adulto. Lo que pasa es que las conexiones que no se utilicen o que no sean relevantes se van a perder. Y solo se van a mantener, van a sobrevivir aquellas conexiones células con células que, bueno, pues que sean relevantes, que se utilicen, ¿vale? Entonces, insisto, la célula ha llegado a su lugar de destino, ha alcanzado su morfología final y ahora manda sus prolongaciones axónicas para contactar con otras células diana y establecer así los circuitos nerviosos que favorecen la aparición del comportamiento. Vale, ¿cómo ocurre esto? Bueno, pues para eso las células, como os digo, las neuronas, mandan sus proyecciones, mandan un axón, el axón en crecimiento, que va a ir encontrando su célula diana. Este axón tiene una estructura que luego desaparece en el axón adulto, pero en el axón en desarrollo tiene esta estructura aquí que se llama cono de crecimiento. El cono de crecimiento axónico, pues ya os digo, tiene esta forma, además presenta una serie de estructuras que se llaman filopodios y lamelipodios, que lo que se hacen son como tentáculos que son por los que, bueno, pues que los que utiliza el cono de crecimiento para ir reptando y moverse por la matriz extracelular, ¿vale? Entonces, bueno, pues gracias a este cono de crecimiento axónico, el axón va buscando su lugar, su célula diana con la que establecer su conexión. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues este experimento también es importante y se suele preguntar. Había dos hipótesis en los años 60 un poco que explicaban o que querían explicar cómo los axones en crecimiento encontraban sus células diana, ¿no? Y había una teoría que era la teoría de la quimioafinidad de Robert Sperry, que al final es la que salió ganando, ¿no? Y es lo que dice esta teoría es que en realidad los axones en crecimiento tienen una serie de receptores que van buscando a una serie de moléculas específicas en sus células diana. Y de tal manera que hay una correspondencia entre un axón en crecimiento y la célula diana con la que tiene que contactar, porque hay una serie de sustancias químicas que son complementarias. Y que aunque esta célula diana, en vez de estar aquí, estuviera aquí, pues si eso ocurriera, el axón da igual, mandaría el cono de crecimiento buscando específicamente a esa célula diana. Y ese experimento es el que hizo Robert Sperry. Fijaros, aquí tenemos una rana en la que tenemos células de la retina, que pues ahí tenemos lo que sería el equivalente seguramente a las células ganglionares, que van a mandar sus axones a el equivalente al núcleo geniculado lateral, que es el tectum óptico. O sea, esto es una conexión que se tiene que establecer siempre para que se produzca el procesamiento visual adecuado, ¿no? Y fijaros, si nosotros giráramos el ojo de la rana 180 grados, podrían pasar dos cosas. Si no hubiera quimioafinidad y sencillamente el axón que está arriba va siempre en línea recta a la célula con la que se encuentre, ¿vale? Aunque yo gire el ojo 180 grados, como he hecho aquí, pues si eso fuera cierto, lo que está arriba iría arriba, lo que está abajo iría abajo, y entonces no pasaría nada, el ojo está girado, pero ha restablecido sus conexiones, lo de arriba está arriba y lo de abajo está abajo, y entonces pues el procesamiento visual es el adecuado. Pero si, como parece ser que es lo que ocurre, hay una especificidad en las conexiones, y en este caso, para que lo entendáis, el A tiene que ir con A y B tiene que ir con B, aquí fijaros, A que estaba arriba no sigue estableciendo conexiones con lo que está arriba, sino que el cono de crecimiento va a buscar a la célula en concreto que le corresponde, ¿vale? Y esto al final tiene una consecuencia funcional muy clara, que es que lo que está arriba se representa como que está abajo, lo que está a la izquierda se representa como que está a la derecha. De tal manera que si yo pongo una rana aquí, o una rana, no, una mosca aquí, la rana va a ir a cazarla aquí, ¿vale? Y este experimento se hizo y se comprobó que esto era el escenario, que la rana manda la lengua 180 grados de diferencia a donde está el objeto. Y eso quiere decir que se ha producido este tipo de reorganización de las fibras ópticas, ¿vale? Cada axón buscando químicamente al que le corresponde. Y no lo de arriba con lo de arriba, una cosa más espacial, ¿no? Y lo de abajo con lo de abajo. Esto, pues como os digo, le dio mucha importancia a esta hipótesis de la quimioafinidad de Robert Sperry, que dice que, bueno, pues que son las determinadas sustancias químicas en las células diana las que van guiando al axón en crecimiento, ¿vale? Bueno, de esta parte eso era lo más importante, que yo creo que os podía costar un poquito más que entender. Y bueno, luego saber que eso, que ya se han establecido, han llegado las células a su lugar de destino, han alcanzado su morfología adulta, han establecido estas conexiones los axones gracias al cono de crecimiento axónico y tal. Y bueno, pues luego en realidad es que sea otro fenómeno que se sabe bien en el desarrollo del sistema nervioso es que hay una superproducción de células, ¿vale? Hay demasiadas, nacen muchísimas más neuronas y incluso de las que luego vamos a utilizar, y solo van a sobrevivir aquellas que se utilicen, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tanto aquellas células que se utilicen o como incluso dentro de las células que sobrevivan pero que establezcan demasiadas conexiones, se van a podar, va a haber una poda axónica, poda sináptica, con aquellas conexiones que no se utilizan. Y este proceso de poda sináptica sí que ocurre incluso durante la adolescencia, ¿vale? Es un proceso que se da incluso durante la adolescencia, por eso en la adolescencia hay una pérdida progresiva de sustancia gris, porque se están podando aquellas conexiones que no se utilizan, ¿vale? Entonces, durante el desarrollo prenatal, primero mueren aquellas células que ha habido en demasía y no se utilizan por un proceso que se llama apoptosis o muerte celular programada, es una cosa normal. Y luego esas conexiones de las células que sí que han sobrevivido pero que son también espurias, es decir, que no se utilizan, se van a ir podando. Pero no la célula en sí, sino es como un árbol que sí que ha sobrevivido pero tiene demasiadas ramas y las vamos a ir podando, ¿vale? Esa es la poda axónica que ocurre incluso hasta bien entrada la adolescencia. Entonces, estos son dos procesos de refinamiento, de control de las poblaciones, ¿vale? Bueno, esto ya lo he visto. Para que las células puedan sobrevivir y las conexiones, ¿puede haber poda incorrecta? Como todo puede ser que haya así, que haya, de hecho, algunos trastornos del desarrollo como la esquizofrenia, se piensan que puede ser por una poda incorrecta. Y parte de esta, hay algunos genes de riesgo para la esquizofrenia y para el autismo, que son, fijaros, son genes del sistema inmune, del complemento, una cosa que se llama el sistema del complemento, ya lo estudiaremos en el tema 14. Pero que lo que hacen es una vía de defensa que cuando encuentra, pues eso, patógenos, tipo virus, bacterias, este sistema que se llama el complemento lo que hace es abrir agujeros en la membrana de estos agresores, ¿no? De estos invasores. Bueno, pues también, aparte de esta función inmune, parece que el complemento también tiene una función de poda sináptica. Y si se hace mal, podría tener consecuencias para autismo y esquizofrenia. Y de hecho, hay polimorfismos en algunos genes de este sistema de complemento que están fuertemente asociados al autismo o a la esquizofrenia. O sea que sí, efectivamente podría haber una poda sináptica aberrante que llegara a trastornos del neurodesarrollo como autismo y esquizofrenia. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué mecanismos son los que favorecen la supervivencia? O sea, hemos dicho que tiene que haber supervivencia de las poblaciones que se utilicen y de las conexiones que se utilicen. Bueno, pues esto lo describió esta mujer de la que ya os hablé, Rita Levi-Montalcini, y hay una sustancia que se llama el factor de crecimiento nervioso, FCN, que ella descubrió. Y bueno, pues que le dieron el premio Nobel, además. Y este factor de crecimiento nervioso es el que favorece que las neuronas sobrevivan, ¿vale? ¿Y cuándo se da este factor de crecimiento nervioso? Bueno, pues cuando las neuronas establecen esa conexión con sus células diana y parece que cuando se comunican bien entre ellas, pues ahí se liberan estos factores tróficos con F de alimentación, que son los que favorecen la supervivencia, ¿vale? Hay otras neurotrofinas, es decir, sustancias con función trófica, es decir, función de supervivencia celular. La más conocida y la que primero se identificó fue el FCN, el factor de crecimiento nervioso, pero tenemos otras como, por ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro o factor neurotrófico derivado del glía, por ejemplo. Vale. Bueno, pues como os digo, es el adecuado establecimiento de conexiones a través y el que favorece la supervivencia celular gracias a estos factores como el factor de crecimiento nervioso o el BDNF, ¿vale? Y hay muchos más. Y bueno, aquí tenéis algunos experimentos en los que demostraron que es este establecimiento de conexiones y que es muy importante para que se establezca sobre las neuronas. Fijaros, aquí tenemos una extremidad normal en un embrión, creo que esto debía ser un embrión de pollo, supongo, y en otro sitio donde se ha cortado la extremidad. Entonces, fijaros, como sabéis, las motoneuronas que están en la asta ventral de la médula espinal son las que inervan las extremidades para generar el movimiento del músculo estriado. Bueno, pues si no hay extremidad, fijaros, han desaparecido. Mientras que si hay extremidad, las neuronas están vivas, ¿vale? Y si luego amputamos una, pero reemplazamos con otra, fijaros cómo se restablece la supervivencia de las neuronas. O sea que sí, que tiene que haber un adecuado establecimiento de conexiones con sus células diana, que éstas liberen este factor de crecimiento nervioso para asegurar la supervivencia de las poblaciones neuronales, ¿vale? Bueno, esto ya es un poco lo que os he dicho. Además, como todo, hay periodos críticos en los que no es siempre igual de importante que se establezcan estas conexiones. Si, por ejemplo, pasa un determinado tiempo, un determinado periodo crítico, aunque pues no hay ese efecto, ¿no? En la pérdida de neuronas. Este es un porcentaje de pérdida de células después de la extirpación. Y fijaros, hay mucho mayor porcentaje de pérdida si ocurre en periodos tempranos, en el embrionario 2, que si ocurre en postnatal 14 o si ocurre ya en adultos. En adultos prácticamente no hay pérdida de neuronas, ¿vale? Por la extirpación. Mientras que si es en momentos mucho más tempranos del desarrollo, el porcentaje de pérdida de neuronas es cada vez mayor. Bueno, que para estos factores de supervivencia celular, aparte de los factores de crecimiento nervioso, son muy importantes las hormonas, porque las hormonas son las que son factores epigenéticos, pero bueno, que son un poco las que hacen que si, fijaros aquí, tenemos machos, aquí estos son machos, estos son hembras, y estos son machos en los que se le han quitado los testículos, y estas son hembras en las que se les ha dado testosterona, ¿vale? En el desarrollo. Fijaros que, no te, que como una hembra normal y una hembra que se le ha dado testosterona, cómo cambia la morfología celular, ¿vale? Es decir, que las hormonas sí que son factores epigenéticos muy importantes que también condicionan la supervivencia y la morfología de las neuronas en desarrollo, ¿vale? Bueno, pues poco más de este tema, ¿vale? Eso era lo que quería deciros. Yo creo que es un tema que ya os digo que es complejo. Repasadlo bastante bien. Si tenéis dudas, preguntarlas en el foro, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que es un tema que no es fácil y que hay que dedicarle tiempo, tiempecito de estudio. Muy bien. Bueno, pues como os digo, voy a saltar y voy a empezar el tema 11 porque el tema 10 creo que es bastante fácil. Insisto, leedlo, ¿eh? Y si tenéis, alguna duda, pues me la preguntáis, ¿vale? Preguntarla en el foro o tenéis alguna cosa, pues la vemos aquí, pero no hay ningún problema. Yo creo que es un tema que, salvo esa parte que os he dicho de la teoría monofilética y polifilética, que está explicada en un vídeo que yo he grabado, que tenéis en la tabla de contenidos, pues ya está. Yo creo que lo demás es bastante sencillito. Vale. Y por otro lado tenemos ya este tema 11. Bueno, el tema 11 tampoco es que sea especialmente difícil, pero sí que hay algunos conceptos que quizás sean algo más, pues eso, que no sean tan intuitivos a primera vista, ¿no? Entonces, bueno, así rápidamente para que tengáis la noción general. De este tema también hay un vídeo más o menos extenso además en el que lo explico, ¿vale? En la tabla de contenidos, en el material del tema 11, lo tenéis y ahí, bueno, pues podéis ver una explicación adicional y un poco más detallada, ¿vale? Bueno, pero como os digo, aquí vamos a ver un poco una introducción general a los sistemas sensoriales, a los sentidos. Ya os digo, este tema es muy importante por cuestiones que veremos a continuación, pero bueno. Y algunas cuestiones de funcionamiento general de todos los sistemas sensoriales, entre los que se incluye la noción de procesamiento en serie en paralelo que ahora voy a explicar, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco algunas características importantes de todo el procesamiento sensorial, cómo se codifica la intensidad de un estímulo, la duración de un estímulo, la localización de un estímulo. Y luego ya os digo, vamos a ver un poco cómo están organizados en general todos los sistemas sensoriales, ya sea la vista, ya sea el oído, ya sea el gusto, etcétera, ¿vale? Y tanto desde partiendo de la periferia del receptor sensorial, como los conos o los bastones, a llegar a partes intermedias del sistema nervioso central, como el tálamo, en concreto los núcleos de relevo sensoriales, ¿vale? Que hemos visto. Del núcleo del grupo ventral. Y luego ya, ¿qué es lo que pasa en la corteza cerebral? O sea, periferia, procesamiento intermedio y procesamiento superior en la corteza. Y bueno, luego nos vamos a, siguiendo un poco este esquema, vamos a ir, no lo voy a decir con mucho detalle, pero viendo cada uno de los sentidos, con especial atención a la vista, por su relevancia en el ser humano. Pues tanto lo que pasa a nivel periférico, la retina, a nivel ya del sistema nervioso central, a niveles intermedios, como en el tálamo, y luego en la corteza, ¿no? Y vamos a dedicarle bastante tiempo al procesamiento cortical. Y luego algunas cuestiones sobre percepción. No tanto el procesamiento sensorial normal, sino cómo en nuestro sistema nervioso se integran varias características de estos estímulos. Pues, por ejemplo, cuando yo estoy viendo aquí mi habitación, pues no estoy viendo líneas, por un lado, volúmenes, colores, texturas, ¿no? Tengo un todo integrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se integran, por un lado, el procesamiento del contraste, de la percepción de la profundidad, las líneas, el color, la forma, incluso el movimiento? Todo eso se hace un procesamiento inicial por separado, pero luego se va a ir juntando para tener una percepción integrada, ¿no? Pues todo eso. Vamos a estudiar cómo se produce el procesamiento del color, de la forma, del movimiento y algunas lesiones, qué consecuencias tienen pues, sobre estos procesos, ¿no? Y algo parecido pues, para los demás sistemas sensoriales. Primero a nivel periférico, con la transducción, esto es lo que pasa a nivel periférico. A nivel del sistema nervioso central, en procedimientos intermedios y corticales, y luego procesos perceptivos. Y lo mismo, bueno, pues para las demás modalidades sensoriales, que no me voy a extender mucho más en repetir el esquema, ¿vale? Estas son algunas preguntas para reflexionar. Y bueno, no es que sea un tema especialmente difícil. La verdad es medio bajo, lo cual es bueno, que es denso. Es bastante denso. Y tiene mucho, bueno, en toda la asignatura la verdad es que es igual, pero tenéis que prestarle muchísima atención a las figuras en este tema, ¿eh? En las figuras reside también parte de la explicación y tenéis que estudiarlas también con mucha atención. También las áreas corticales, saber reconocerlas, en fin, pues si os preguntan por la corteza auditiva primaria, saber dónde está, saber qué conexiones tiene, etcétera. Tiene especial importancia el sistema visual porque se le dedica más páginas y más espacio en el temario porque es especialmente relevante en el ser humano. Y bueno, que le prestéis atención a los trastornos neuropsicológicos que se van mencionando a lo largo del tema porque suelen caer en el examen, ¿vale? Suelen caer. Así que de la parte neuropsicológica, pues que sepáis que casi siempre hay preguntas. Bueno, aquí tenéis algunas lecturas complementarias, por si queréis saber más. Bueno, entonces, ¿por qué estamos estudiando este tema? Pues que ya el esquema estímulo-organismo-respuesta del conductismo mediacional lo tenéis más que sabido y además superado. Pero bueno, fijaros que se le da mucha importancia al papel de los estímulos, a toda la información estimular que llega al organismo y que es importantísimo para generar la respuesta. O sea, dentro de este esquema estímulo-organismo-respuesta es muy importante entender el procesamiento que hace el organismo de la estimulación sensorial para que usando esas representaciones genere una respuesta adecuada a esos estímulos, ¿vale? Por eso es muy importante este tema. Es que la gente dice, ¿pero por qué en psicología estudiáis el olfato? Pues fijaros si no es importante, ¿vale? Y además es lo que nos permite luego entender pues procesos de aprendizaje y de condicionamiento en los que en todos están presentes pues estas modalidades sensoriales, ¿vale? Es que, ¿cómo voy a entender yo cómo se asocia un gusto con malestar gástrico en un experimento de condición de aversión condicionada al sabor si no sé cómo se procesa a nivel nervioso los sabores, ¿vale? Pues es que para poder saber cómo se integra la representación de el estímulo condicionado, que es el sabor, con el estímulo incondicionado, que es el, por ejemplo, malestar gastrointestinal, pues tendré que saber yo cómo se representa cada uno de estos en el sistema nervioso para ver dónde están las zonas de confluencia y ahí entender qué es donde se produce la asociación de los dos estímulos. Pues eso por su lado. Y luego, por otro lado, para entender los déficits neuropsicológicos tan importantes que ocurren cuando se lesionan áreas, pues eso, áreas de asociación, áreas de la corteza visual, etcétera, ¿vale? Las agnosias tan importantes. O incluso las parosmias, las fantosmias, que ahora con esto del coronavirus son tan, que a todos nos suena, ¿no? La gente cuando se infecta con el coronavirus, muchos de ellos dicen, aparte, antes de que pierdan el olfato y que se dé la anosmia, tienen o parosmias o fantosmias. Es decir, algo te huele a otra cosa distinta o estás oliendo algo que ni siquiera está ahí, ¿vale? Pues como os digo, eso. Bien. Algunos conceptos importantes de este tema y que se preguntan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esta primera parte del tema se pregunta una barbaridad, no sé por qué, pero si veis los exámenes de años anteriores, pues veréis eso, que esta primera parte se dice, me gusta ver los rotuladores. Sí, sí, sí. Pues con el coronavirus a lo mejor te huelen a pollo asado. Y eso sería una parosmia. Bueno, vamos a ver. Algunos esquemas, algunas cosas muy, muy claras siempre. Mira, la estimulación sensorial nos llega a nuestros órganos de los sentidos, ¿vale? Pero luego Imaginaros la luz es energía electromagnética, el sonido son contracciones mecánicas del aire, ¿vale? Todo eso pues estimula nuestros receptores sensoriales que convierten esa energía estimular en cambios eléctricos en las neuronas. Ese proceso de cambio de la energía estimular en la modalidad que llegue, ya sea electromagnético, ya sea contracciones o deflacciones del aire, ya sea una sustancia química, ¿no? De un olor o el gusto, el proceso por el que eso se convierte en cambios en el potencial eléctrico de las neuronas se llama transducción sensorial. Eso por un lado. Entonces, tenemos varias modalidades sensoriales, pues eso, la vista, el oído, el gusto, el olfato, etcétera, cada una representada por una energía estimular diferente, energía electromagnética, energía mecánica, o incluso para el sistema somatosensorial, presión, ¿no? El tacto, etcétera. Cada una hay una energía estimular diferente, pero que todas se convierten al fin y al cabo, a potenciales de acción a través de ese proceso de transducción sensorial que es tan importante. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de órganos especializados que son estos receptores sensoriales. Por ejemplo, en el caso de la vista, ¿cuáles son los receptores sensoriales? Pues los conos y los bastones. En el caso del olfato, pues son neuronas especializadas que están bueno, pues en la mucosa olfatoria y que son capaces de detectar la presencia de determinadas sustancias químicas. Entonces aquí tenemos que en algunos casos los receptores sensoriales son neuronas especializadas, pero son neuronas, y en otros casos no son neuronas, son otro tipo de células muy especializadas, pero que no son neuronas, no tienen origen neuronal. ¿Vale? Entonces, fijaros, los que vista, oído, equilibrio tienen y gusto son receptores especializados. Mientras que los que son neuronas, pues son el receptor olfatorio y a nivel cutáneo. ¿Vale? Y también, bueno, otros que veremos proprioceptivos e interoceptivos. Estos son neuronas. Y las que no son neuronas, son receptores sensoriales especializados, son la vista, el oído y el equilibrio y el gusto. Esto es importantísimo, ¿vale? Entonces, si estamos ante un receptor sensorial, por ejemplo, las células ciliadas del oído, esas células, cuando, bueno, el sonido hace que se muevan, pues van a tener un potencial eléctrico que se llama potencial de receptor, ¿vale? El potencial de receptor también puede estar en las neuronas especializadas, como en las de el olfato o el tacto, ¿vale? Pero es un potencial que es graduado, no es un potencial de acción, sino que es el primer cambio eléctrico que es como los potenciales postsinápticos que veíamos en el tema 7, creo que es, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si ese potencial de receptor alcanza bueno, pues va estimulando a la siguiente célula, que en ese caso es una neurona, y es como siempre, si va alcanzando la intensidad suficiente, al final la siguiente neurona sí va a desencadenar un potencial, ya sí, un potencial. Así que tenemos o un potencial de receptor, que son, pues eso, son esos pequeños cambios eléctricos que tienen los receptores sensoriales, y luego ya en la segunda neurona, la neurona con la que hacen sinapsis, pues puede, si alcanza la estimulación adecuada, ya sí desencadenar un potencial de acción. Pero como os digo, normalmente los potenciales eléctricos de esas primeras células, bien sea los receptores sensoriales especializados o neuronas sensoriales, son graduados, son parecidos a los potenciales postsinápticos y reciben el nombre de potencial de receptor. Bien, otra cosa que se pregunta muchísimo es esto de la ley de las líneas marcadas. Se pregunta una barbaridad de veces. ¿Qué es esto de la ley de las líneas marcadas? Pues fijaros, ¿cómo es posible que si al final las neuronas han convertido, o los receptores sensoriales, mejor dicho, han convertido la energía estimular, que es de diferente naturaleza, de luz, de sonido, etcétera, en un código eléctrico de potenciales de acción al final, ¿Cómo es posible que luego nosotros tengamos una experiencia subjetiva clarísimamente visual, auditiva, olfativa, etcétera? Si al final solo llegan potenciales de acción al cerebro. Bueno, pues es que parece, y esto es lo que dice la ley de las líneas marcadas, que lo que le da la especificidad fenomenológica, es decir, de experimentar una percepción visual o auditiva tal, es a qué zona de la corteza cerebral llegue esa información. Es potencial de acción en todo caso. Pero ¿dónde llega? Pues si llega a la corteza primaria visual, pues generará una percepción visual. Si llega a auditiva, pues algo auditivo. No es como se pensaba en el siglo XIX, que cada nervio llevara una energía específica, es lo que dice la ley de las energías específicas de los nervios, que había una energía específica para la visión, otra energía específica para la audición, etcétera. No. Todo es lo mismo. Cambios eléctricos, potencial de acción. Pero dónde llega esa información es lo que hace que se experimenten, pues eso, percepciones visuales, auditivas, etc. Pues eso es lo que dice la ley de las líneas marcadas y es súper, súper, súper importante. Bien. Vale. Voy a explicar un poco esto, que no quiero que se me pase el tiempo, y luego vuelvo hacia atrás. Mira, todos los sistemas sensoriales tienen una característica muy importante, y es que tienen una organización jerárquica. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de la organización jerárquica? Bueno, pues que hay unos niveles que son más inferiores, que son los que están, pues eso, en la periferia, lo que estaría más representando a los receptores sensoriales, por ejemplo, los receptores que están en la retina, en la mucosa olfatoria, los mecanorreceptores de la piel. Entonces, es como el nivel periférico, ¿no? Fijaros que en cada modalidad sensorial existe este nivel periférico. De ahí, la información va a llegar a niveles intermedios del sistema nervioso. Por ejemplo, en todas las modalidades sensoriales, menos en el olfato, llega al tálamo en primer lugar. Por supuesto, hay sinapsis a nivel incluso de la... A nivel del sistema somatosensorial hay sinapsis en la médula espinal, por ejemplo. Pero, bueno, de una manera más o menos directa o indirecta, hay un segundo nivel de procesamiento que es el tálamo, menos en el olfato. En el olfato hay una vía de conexión directa, no pasa por el tálamo, va directamente a la corteza. Y es verdad que la corteza, y luego hay otra vía que va a la amígdala, ¿no? Que eso lo tenéis en el tema 8. Luego es verdad que sí que vuelve al tálamo, o sea, no es que no haya información olfativa en el tálamo, sino que no llega directamente al tálamo, como en el caso de las otras unidades sensoriales, sino que pasa primero por otros centros nerviosos, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, pues eso sería un segundo nivel de procesamiento, un nivel intermedio. Y luego ya hay un nivel de procesamiento superior, tercer nivel de la organización jerárquica, que es a nivel de la corteza cerebral, ¿vale? Que es donde se produce eso, el procesamiento superior. Bueno, pues esto es una característica común a todos los sistemas sensoriales, que es la organización jerárquica. Y entonces tenemos las primeras neuronas, que están más en la periferia, por ejemplo, las células bipolares de la retina, cuando ya las estudiamos, serían las neuronas de primer orden. Luego hacen sinapsis con otras neuronas, que son las que van al núcleo, en este caso con las células ganglionares, que serían las de segundo orden. Luego unas de tercer orden, que están en el caso de la visión del núcleo general colateral. Es decir, que hay diferentes órdenes, diferentes grados de importancia de neuronas. Unas que están más en el frente de batalla, más cerca de la estimulación sensorial, y otras que ya están en niveles cada vez más intermedios o superiores y van teniendo, pues eso, segundo orden, tercer orden, etc. ¿Vale? Bueno, como os dice ahí, esto es más o menos común en todas. Vista y olfato, es verdad que no tienen estos relevos, pero sí hay ciertas jerarquías. Y bueno, y aquí viene este concepto tan importante, que es el de procesamiento en serie y procesamiento en paralelo. Y esto lo que quiere decir básicamente es que en los sistemas visuales, gracias a estas jerarquías, en los sistemas sensoriales, no solo los visuales, en todos, gracias a estas jerarquías que hemos estado explicando, pues puede haber un procesamiento que sea o bien de una parte en serie, es decir, que se procesa primero a nivel sensorial. Luego esa información va al siguiente nivel, imaginaos en el tálamo, luego la corteza, es decir, que va por estaciones. Eso es lo que quiere decir en serie. Llega a un punto, se procesa, llega a otro, se procesa. ¿Vale? En serie es eso, es un procesamiento que va acabando una parte y hasta que no se haya acabado esa primera parte no empieza la segunda parte del procesamiento. Y es normalmente se asocia a cuando hay diferentes estructuras interconectadas, que la información va primero a un sitio, se procesa, va, de ahí va a otro sitio, se procesa, y de ahí va a otro sitio y se procesa. Eso es un procesamiento en serie, ¿vale? Con una serie de pasos en las que no empieza el siguiente hasta que no se haya concluido el anterior. Pero luego hay un procesamiento en paralelo también. El procesamiento en paralelo es el que, por ejemplo, el que se os explica ahí en, la, en el lo relativo al sistema somatosensorial, ¿vale? Al sistema lemniscal y anterolateral, es decir, en los que a la vez, dentro del sistema somatosensorial, se están procesando, por un lado, información, pues eso, del dolor, la temperatura, etcétera, y por otro lado, pues otro tipo de información, pues hay eso, del toque más preciso, de dónde está una estimulación diferente, la percepción del propio movimiento, la sinestesia, etcétera. Y esto es que va a la vez, ¿vale? Son, por eso dice que es en paralelo. Fijaros que son dos vías de procesamiento, una en rojo y otra en azul, que van en paralelo. ¿Vale? No, o sea, no, imaginaos un estímulo que me da un pinchazo. Pinchazo da dolor, claro que da dolor, pero también tengo que procesar su localización, tengo que procesar si eso que me ha pinchado se ha movido. Aparte del propio dolor, también tengo unas características, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente son dos sistemas distintos que además tienen velocidades diferentes. Por eso muchas veces noto algo y luego me llega el dolor, porque tienen velocidades distintas, porque son utilizan células diferentes para conducir el impulso nervioso. Algunas de axón más gordo, otras de axón más fino, etcétera. Y esto es un procesamiento en paralelo, es decir, que diferentes características de la información se procesan a la vez, pero por vías, eso, que no son las mismas, pero sí que van en paralelo, ¿vale? Entonces, dentro, por ejemplo, del procesamiento del dolor, hay un procesamiento en serie, porque hay una serie de relevos, pero a nivel global, en el sistema somatosensorial, hay un procesamiento en paralelo, porque por un lado se procesa el dolor, la temperatura, etcétera, y por otro lado, pues las otras características del estímulo, ¿vale? Y no tiene que ser acabarse el procesamiento del dolor para que empiece el procesamiento de donde está el estímulo, ¿vale? Es un poco la diferencia entre procesamiento en serie y procesamiento en paralelo. Se procesan varias modalidades, o sea, varias características de la estimulación al mismo tiempo y por vías diferentes. Eso es. Mientras que en serie es por una misma vía y que va pasando, va haciendo relevos de uno a otro. Eso es. En serie es por relevos. Eso es. Y en paralelo. Bueno, también puede ser que sea sin hacer relevos, pero bueno, el concepto de procesamiento en paralelo sobre todo es eso, que se están procesando dos cosas a la vez, dos variantes del estímulo a la vez. O sea, en serie siempre es por relevos y hasta que no se procesa una variante o una variedad del estímulo, no empieza el procesamiento a la siguiente. En paralelo es eso, que llegan información pues, al mismo sitio, pero por diferentes vías. Vale. Bueno, vale, pues eso era un concepto efectivamente muy importante que tenéis que tener en cuenta, así como, bueno, pues la organización jerárquica en general, ¿no? Que hemos estado mencionando hasta ahora, de todos los sistemas sensoriales que tienen una jerarquía muy establecida, ¿no? Con un procesamiento periférico, niveles intermedios, niveles superiores, y eso, procesamiento en serie, procesamiento en paralelo, etcétera. Luego, además, esto es otra cosa súper importante. Claro, esta organización jerárquica de los sistemas sensoriales deriva luego en otras características. Por ejemplo, como hemos dicho, hay neuronas que están más en la periferia. Esto es un caso del sistema visual, ¿vale? Y luego ya neuronas que están en niveles más intermedios del procesamiento. Y entonces, claro, fijaros, y aquí están los diferentes receptores sensoriales aquí, ¿no? Imaginaos que esto fuera la retina. Entonces, la neurona sensorial, pues, se encarga de toda esta zona de aquí. Esta es la de primer orden. Pero fijaros, luego esta segunda neurona, la que se vuelve, este segundo orden, recibe información de todas estas. Entonces, al final, claro, el campo receptivo de esta neurona de segundo orden van a ser el conjunto de todos los campos receptivos de los que se ocupen estas neuronas sensoriales, es decir, de todo esto. De aquí. Y eso es el campo receptivo. La parte, pues, de si es el campo visual, en el sistema visual o de, en fin, de la parte de la piel que tiene contacto con una determinada neurona. Lo que pasa es que esas neuronas luego contactan con otras neuronas. Entonces, conforme vamos avanzando en la jerarquía a niveles superiores, claro, las neuronas tienen cada vez campos receptivos más amplios. Porque son, pues imaginaros, esta de segundo orden tiene todos estos, que es todo esto. Pero es que imaginaros que hay varias de segundo orden que establecen contacto, imaginaros, con una única de tercer orden. Entonces, el campo receptivo de esta de tercer orden son todas estas de segundo orden, que son todo el conjunto de células sensoriales, ¿vale? Que inervan. Pues es el concepto de campo receptivo. Y es muy importante. Fijaros aquí. Esta neurona de segundo orden recibe información de todo esto. Todas estas de aquí. Pero es que además también hay otro concepto que se llama de inhibición lateral, que tenéis que tener también muy claro. Y es que estas neuronas de segundo orden, vale, están recibiendo información de toda esta zona, que es la que lleva todas estas neuronas sensoriales. Pero es que a la vez recibe información inhibitoria, está inhibida por las neuronas. Bueno, en este caso son interneuronas, que están activadas por las que están inmediatamente alrededor, ¿vale? Estas, ¿veis que están aquí justo pegando al campo receptivo? Pues estas, si se activan, van a activar esta interneurona y van a inhibir a las del segundo orden. De tal manera que si se activa el campo receptivo central, en este caso, se van a activar estas neuronas sensoriales de primer orden que van a activar a estas neuronas de segundo orden. Pero si se activa alguna zona del campo receptivo que está en las inmediaciones, van a, pues sí, se activan las neuronas sensoriales encargadas de estas zonas, pero estas van a inhibir a la neurona sensorial de segundo orden que se encarga del centro. Eso se llama inhibición lateral. Y va a tener muchísima importancia cuando veamos los campos receptivos de centro on y de centro off en el procesamiento visual. O sea que acordaros de este fenómeno de la inhibición lateral cuando veamos estos campos receptivos. Pero de momento el concepto de campo receptivo también es súper importante que lo entendáis. El campo receptivo. No, no es que sea la activación de las neuronas. El campo receptivo es aquella zona del espacio, ya sea espacio físico, espacio auditivo, etcétera, que produce la activación de la neurona sensorial. Pero no es la activación en sí, sino es más bien es un concepto de localización física. Por eso el concepto de campo receptivo es tan importante para entender cómo los sistemas sensoriales procesan la localización de los estímulos. Porque si un estímulo cae en el campo receptivo de esta neurona de segundo orden, pues la va a activar. Entonces, una activación de esta neurona, pues nos va a decir que algo ha pasado aquí. ¿Vale? Pero el campo receptivo siempre es un fenómeno que alude a una localización física, a una zona del espacio o en general del espacio, ya sea del espacio visual o de una localización de la fuente de un estímulo, de un sonido o a nivel de donde me están pinchando. ¿Vale? Esos son los campos receptivos, sí. Obviamente, en otras modalidades sensoriales es más difícil de extrapolar, pero también somos capaces de saber de dónde viene un olor, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues esto es muy importante, lo de los campos receptivos, ¿vale? Muy, muy, muy importante. Bueno, luego otros conceptos que también son, ya os digo, esto se pregunta una barbaridad. Estos primeros nociones generales que son comunes a todos los sistemas sensoriales, se preguntan muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, que esta primera parte la tenéis que tener, vamos, con una claridad meridiana. Bueno, luego, ¿qué otras nociones importantes hay que tener? Pues, ¿cómo codifican los sistemas sensoriales algunas características de los estímulos? Por ejemplo, la intensidad. No es lo mismo una luz muy tenue que una luz muy fuerte. No es lo mismo un sonido muy tenue que un sonido muy intenso, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se procesa esta intensidad de los estímulos? ¿Un olor muy débil, muy leve o un olor fortísimo? ¿Esto cómo se produce? ¿Cómo se produce la codificación a nivel nervioso de la intensidad de los estímulos? Bueno, pues parece que en general hay unas estrategias que son las de el código de frecuencia y el código poblacional. Son dos estrategias que son complementarias, que utilizan los sistemas sensoriales para codificar la intensidad de un estímulo. En términos generales, la intensidad se codifica por la frecuencia de disparo de las neuronas sensoriales. Por ejemplo, de las células bipolares o de las neuronas de segundo orden a nivel gustativo, etc. Cuanto más disparen esas células, quiere decir que el sonido es más intenso, ¿vale? O el sonido, el estímulo visual, lo que sea. Sin embargo, claro, vosotros ya sabéis, porque habéis estudiado la fisiología celular, que las neuronas no pueden responder indefinidamente, ¿vale? Tienen un periodo refractario. Tienen un periodo refractario en el que ya dejan de disparar. Por lo tanto, llega un momento en que si le pides a una neurona que responda con muchísima frecuencia para codificar un estímulo, vas a alcanzar el punto del periodo refractario y se va a parar. ¿Y entonces qué haces aquí? No puedes codificar más allá de ciertas intensidades en teoría. Bueno, pues sí, porque lo que pasa es que tenemos en nuestro sistema sensoriales, tienen grupos de células que empiezan que están como ordenados por rangos de intensidades. De tal manera que tenemos un grupo de células que van a responder, imaginaros, pues a estímulos prácticamente apenas perceptibles, a estímulos medios. Otras de estímulos medios, estímulos fuertes, y otras de estímulos fuertes, estímulos muy fuertes. Entonces, 50 disparos por segundo, 50 disparos por segundo, por poner algo. Depende de en qué grupo de células va a ser un estímulo flojito, medio o fuerte, ¿vale? Eso es el código poblacional. Y se utiliza para un poco sortear la dificultad que nos impone el periodo refractario de las neuronas, porque si no, sí que podríamos hacer una relación lineal. Pues a más intensidad, más potenciales de acción y hasta el infinito. Pero es que hay un límite físico, que es el periodo refractario. ¿Cómo lo solventamos? Haciendo que grupos de neuronas se encarguen de grupos de intensidades. Y unas empezarán a responder conforme vaya entrando en su rango de intensidad adecuado. ¿Vale? Otra de las características es la duración de los estímulos. ¿Cómo codificamos la duración de los estímulos? Bueno, pues es por el periodo en el que los receptores sensoriales y las neuronas sensoriales mantienen su disparo. Y en este sentido tenéis que tener muy en cuenta el concepto de receptor tónico y receptor fásico que está aquí. Fijaros, aquí tenemos la duración de un estímulo. Esto es lo que está aquí en azul. Todo esto es la duración del estímulo. Luego tenemos un potencial generador, ¿vale? El de la neurona o el del receptor sensorial, en este caso, porque estos son receptores sensoriales, perdón, neuronas especializadas. Y esto es la respuesta de la neurona de segundo orden, ¿vale? O sea, esto es el estímulo, esto es el cambio eléctrico en los receptores sensoriales. Ya cuando los estudiemos, pues veremos que en el caso de los sistemas somatosensoriales, pues hay muchos, por ejemplo, tenéis discos de Merkel, corpúsculos de Meissner, de Pacini, de Ruffini. Bueno, el caso es que, fijaros, aquí tenemos dos tipos de patrones de respuesta muy diferentes. Uno en el que empieza a disparar cuando empieza el estímulo y luego sigue disparando y no se habitúa, no se adapta. Y luego aquí tenemos otro patrón muy diferente en el que dispara o hay cambio eléctrico al principio, pero que luego disminuye y solo vuelve a haber otro pequeño cambio de intensidad un poco menor al final. Bueno, son estas dos maneras de codificar cuánto dura un estímulo. La duración es esta en ambos casos, pero en unos casos está codificada por la respuesta tónica del receptor sensorial o de la neurona sensorial, y en otros casos por la respuesta fásica a ráfagas. ¿Vale? Y esto hace que haya receptores de adaptación lenta, como este de aquí, o tónicos, y receptores de adaptación rápida, como este de aquí, o fásicos. Ambos codifican la duración, pero con estrategias diferentes. Bueno, la localización del estímulo, sobre todo tenéis que asociarla a este concepto de campos receptivos que ya hemos visto, esto de la organización jerárquica que ya lo hemos visto. Y bueno, otra de las características, siguiendo un poco todas estas generalidades que tenéis que tener muy en cuenta en los sistemas sensoriales, es que en algunos casos se produce una decusación, por ejemplo, sabéis que decusar quiere decir que se cambian las vías nerviosas. Un ejemplo es el quiasma óptico, que sabéis que parte de las vías nerviosas, no todas, pero visuales, perdón, pues se cruzan en el quiasma óptico, partes, no todas, ¿eh? O en el sistema somatosensorial que hemos visto antes. Fijaros, aquí, en el caso de este sistema de las columnas dorsales, fijaros cómo hay una decusación en el tronco del encéfalo. En el caso del sistema del haz espinotalámico, la decusación es a nivel de la médula espinal, pero en ambos casos se cruza la información. ¿Lo veis, verdad? Es otra de las características de los sistemas sensoriales que tiene un origen evolutivo, lo vais a estudiar en el tema 10, pues porque facilitaba las respuestas de huida de nuestros depredadores muchas veces, ¿no? Bueno, ya lo estudiaréis, pero bueno, que sepáis que es otra de las características que es la decusación de las vías sensoriales. Y luego la disposición ordenada de las aferencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir sencillamente que la información sensorial llega muy ordenadamente a todos los niveles de la jerarquía sensorial. Pues primero, está muy organizada a nivel periférico, ¿eh? Esa misma organización se mantiene en los niveles intermedios de procesamiento, como en el tálamo, y se sigue manteniendo en los niveles superiores, como en la corteza. Y esto nos permite que haya mapas de representación. Por ejemplo, el típico homúnculo sensorial de Penfield, que dice que en la corteza somatosensorial hay una zona que, si tú la estimulas, vas a generar una sensación. Pues en la zona de la nariz, otra de los labios, otra de la cara, las manos, todo. O sea que hay un mapa de nuestro cuerpo en nuestra corteza cerebral. pero también incluso en el tálamo. Es decir, las aferencias sensoriales que están perfectamente organizadas y ordenadas en nuestro cuerpo mantienen esa ordenación, mandan la información no al azar, sino perfectamente ordenada a todos los puntos de la jerarquía. Y eso hace que existan mapas, ya os digo, somatosensoriales, la corteza somatosensorial. Pero no solo eso, también incluso que haya mapas que se llaman tonotópicos, es decir, ya lo estudiaremos cuando lleguemos a la parte auditiva, de que diferentes tonos, las diferentes frecuencias, tienen una representación tanto a nivel periférico, en la cóclea, el caracol, pero también en la corteza auditiva primaria, una organización por frecuencias. De tal manera que si nosotros estimulamos zonas concretas de la corteza auditiva primaria, generamos la percepción de un sonido agudo, o si nos vamos a otras zonas, de un sonido grave. ¿Vale? Hay la misma disposición de las aferencias se ordena tanto a nivel periférico, como a nivel intermedio, como a nivel superior. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir la disposición ordenada de las aferencias. Bueno, aquí ya llegaríamos al sistema visual. En la parte visual, pues tenéis que entender un poco cómo funciona la anatomía del órgano visual primario, que es el ojo, que sobre todo, bueno, pues un poco es una anatomía más básica, pero sobre todo, entender que es en la parte de atrás donde está la retina y que es en la retina donde se encuentran los receptores sensoriales, que son estos de aquí. Son unas células especializadas, no neuronales, y que son conos y bastones, ¿vale? Y que, curiosamente, en la retina está un poco ordenado hacia atrás. La luz tiene que atravesar un montón de capas de células hasta llegar a los conos y los bastones, que son los receptores sensoriales. Esto es un poco contraintuitivo. Tú dices, ostras, pues ¿por qué no están los receptores sensoriales aquí, en las primeras capas, y luego ya que vayan haciendo contactos con los grupos de neuronas, ¿no? Pues no, no está así. Alguna razón evolutiva habrá. Bueno, pues ya os digo, claro, en la parte donde tiene que haber más agudeza visual hay una parte en concreto de la retina que se llama la fóvea, en la que todas estas células que están como en medio y que se interpone el paso de la luz hasta estimular los receptores sensoriales se van apartando. Está aquí representado. ¿Veis cómo se apartan las células hacia un lado y hacia otro en esta zona para que sea aquí donde la estimulación visual llegue de manera directa y sin interrupciones? Pues es justo, justo en esta parte que se llama fóvea, donde hay una mayor agudeza visual, eso, donde hay menos células que están en medio. Y además, en la fóvea es donde hay un mayor acúmulo de conos. ¿Por qué? Ya sabéis, bueno, los receptores sensoriales son conos y bastones. Los conos son los que permiten una mayor visión del detalle y la agudeza visual. Entonces, es más normal que haya mayor proporción de conos que de bastones en aquella zona de la retina donde tenemos que tener o donde hay mayor agudeza visual, ¿no? Bueno, el caso es que ahora veremos que la luz llega aquí, bueno, atraviesa todas estas células, pero al final va a estimular estos receptores sensoriales, conos y bastones, que luego fijaros que tienen sinapsis con estas células de aquí, que son las primeras neuronas y así sensoriales, las bipolares, y luego otro grupo de neuronas, estas bipolares, van a hacer contacto con estas ganglionares. Y estas ganglionares, sus axones, son las que ya sí van a formar el nervio óptico, el segundo par craneal. Todos estos contactos sinápticos, además, van a estar modulados por células horizontales, ¿vale? Son un poco las que favorecen esa inhibición lateral de la que hablábamos antes, y células amacrinas. Aparte de varios tipos de células bipolares diferentes y varios tipos de células ganglionares diferentes, que luego ya veremos. Pero bueno, este es un poco el esquema. O sea que la información, la luz llega, atraviesa toda esta capa de células, veremos que produce una estimulación que es hiperpolarizante en este caso. Y todo esto, pues, se traduce en cambios en la frecuencia de disparo de las células bipolares y, por tanto, de las ganglionares. Entonces, para que veáis un poco el ejemplo, fijaros, una única célula bipolar, pues, puede encargarse de todos estos fotorreceptores. La voy a ahorrar. de todos estos, imaginaros, fotorreceptores. Y luego, a lo mejor esta célula ganglionar se encarga, pues imaginaros, de todas estas células bipolares. Esta célula ganglionar va a tener como campo receptivo todo esto y estas tres bipolares. O sea, hay convergencia. Obviamente esta célula ganglionar cuando se estimule, pues nos va a decir, oye, algo ha pasado, pero ¿dónde? Pues en todo esto. Sabe Dios dónde. Mientras que si se estimula esta célula bipolar, pues ya lo tenemos un poco más restringido. Por eso los campos receptivos son cada vez, conforme avanzamos en la jerarquía visual, pues son cada vez más extensos, porque van integrando niveles inferiores del procesamiento. ¿Vale? Bien. ¿Esto lo entendéis? ¿Que estáis muy callados? ¿No hay preguntas? ¿Estáis ya cansados o qué? Bueno, ya os digo, podéis luego veros la clase que está grabada, tanto esta va a quedar grabada como la que yo grabé en su momento y que tenéis en la tabla de contenidos, ¿vale? O sea que información nos falta. Bueno, otra cosa que quiero quedar clara, que quiero que quede clara, porque habéis preguntado varios en el foro y me parece que, bueno, pues que quizás os cuesta un poco entender. Vamos a ver. Conos y bastones procesan aspectos diferentes de la información visual. Los conos se encargan de la. Son más sensibles a la luz, es decir, un único fotón es capaz de estimular un bastón, perdón. Mientras que los conos requieren más estimulación visual para que se activen. Activar, en el caso de los fotorreceptores sensoriales, veremos qué quiere decir, que más bien que se hiperpolarizan. Pero bueno. Entonces, estas son dos visiones, la visión fotópica, es decir, durante el día, que depende más de los conos, y la visión escotópica, porque escotada en griego quiere decir noche, que es más de los bastones. Pero luego, por otro lado, los bastones son más sensibles a los detalles, a las líneas, etc. ¿Vale? O sea, no quiere decir una cosa, no quiere decir la otra. Bien, cuando la luz incide sobre los conos o los bastones, lo que produce es una hiperpolarización, no una despolarización. ¿Vale? Produce una hiperpolarización. Por lo tanto, esa célula va a liberar, porque conos y bastones tienen una sinapsis con la célula bipolar. Y entonces, cuando incide la luz, se hiperpolariza el cono o el bastón, y al hiperpolarizarse va a dejar de liberar glutamato, en este caso, que es el neurotransmisor que usan. Bueno, usan varios, pero vamos a centrarnos en el glutamato. Entonces, cuando incide la luz, se hiperpolariza el cono o el bastón y deja de liberar glutamato. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué pasará? Deja de liberar glutamato y esto va a cambiar la tasa de disparo porque las células bipolares están siempre disparando. No están esperando a que les llegue el neurotransmisor para disparar. Tienen un disparo que es totalmente tónico. Están siempre disparando. Pero ¿qué pasa? Que si les llega o no glutamato, pues van a disparar más o menos. Pero disparar van a estar disparando siempre. O sea, lo que hay son cambios en la tasa de disparo. Ahora, ¿qué cambios son? Pues depende, porque hay dos tipos de células bipolares, que son las que tenéis aquí. Las de centro on y las de centro off. ¿Vale? Entonces, fijaros. Si es de centro on, ¿qué pasará? Pues quiere decir que ha incidido la luz aquí, en el centro, y que se va a aumentar la tasa de disparo. ¿Esto por qué es? Pero no habíamos dicho que si la luz incide en los conos o en los bastones aquí, se hiperpolarizan y dejan de liberar neurotransmisor, que es glutamato. ¿Cómo eso va a hacer que haya más tasa de disparo, si el glutamato habíamos pensado que era excitador? Pues no, es que el glutamato aquí depende de si la célula es de centro on o si es de centro off, va a tener dos acciones distintas. Si es de centro on, el glutamato es inhibidor, porque activa solo un receptor de glutamato de metabotrópico de tipo 6, que es inhibidor. Entonces, es inhibidor. ¿Qué pasa? Si se hiperpolariza el cono del bastón, deja de liberar glutamato, que como es inhibidor, va a favorecer que se desinhiban las células y disparen más. Mientras que si es excitador, como en el caso de las células de centro on, off, al dejar de liberarse porque se han hiperpolarizado los conos, pues eso se traduce en que hay menor frecuencia de disparo. O sea, está como invertido el orden, ¿vale? Pero ahora podéis ver perfectamente cómo un descenso en el glutamato por la luz puede o bien producir un aumento de la respuesta o una disminución en la respuesta. Porque si no decís, pero bueno, ¿cómo es posible que el mismo neurotransmisor produzca cuando deja de liberarse aumentos en la tasa de disparo o disminuciones en la tasa de disparo? Pues porque en unas es excitador y en otras es inhibidor porque utiliza receptores diferentes. ¿Vale? Entonces, como os digo, tenemos el bastón o el cono, me da igual, aquí. Le llega la luz. Vale, espera, que esto no lo vais a ver, que está fuera del trazo. Tenemos, imaginaros, el bastón aquí. Le llega la luz. Le llega la luz y se hiperpolariza. Luego, deja de liberar glutamato. Si deja de liberar glutamato, ¿qué pasa si la célula es de centro ON? Pues el glutamato en este caso tenía un efecto inhibidor sobre la célula bipolar. Luego, al dejar de liberar glutamato, ese efecto inhibidor se pierde y aumenta la tasa de disparo. Si es de centro OFF, si llega la luz, se deja de liberar glutamato, pero en este caso el glutamato era excitador y al haber menos glutamato excitador, disminuye la tasa de disparo. Esto explica cómo un mismo fenómeno, que es la hiperpolarización inducida por la luz en los receptores sensoriales, que produce una disminución del glutamato, produzca un aumento en la tasa de disparo de las células bipolares que son de centro ON, es decir, que son células que se activan, bueno, que aumentan su tasa de disparo cuando incide la luz, o en las de centro OFF, que son las que disminuyen su tasa de disparo cuando incide la luz en el centro. ¿Vale? Porque en cada una de ellas el glutamato activa receptores diferentes y en una es inhibidor y en otra es excitador. En la que es inhibidor, como disminuye los niveles de glutamato inhibidor, aumenta la tasa de disparo. Y en la que es excitador, como disminuye los niveles de glutamato que tiene acciones excitatorias, pues disminuye la tasa de disparo también. Bueno, leedlo esto con calma y lo vemos en la clase que viene, que yo creo que ya se os ha frito el cerebro bastante con este tema. Pero yo creo que esto es muy importante para que entendáis cómo leche ocurre esto de los campos receptivos de centro ON y de centro OFF. Estos son células bipolares, son las segundas, ¿vale? Que tienen un campo receptivo muy amplio. Y lo que se sabe por experimentos es que hay dos tipos de células bipolares. Unas que aumentan su tasa de disparo cuando la luz incide en el centro de su campo receptivo, que aquí lo tenéis representado por todos estos conos y bastones. Y en otras, en las que cuando la luz incide en el centro, pues dejan de disparar. Son dos tipos de células bipolares que tienen campos receptivos diferentes. ¿Y cuáles son los campos receptivos? Pues todos estos receptores sensoriales aquí que convergen en una única célula bipolar, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Voy ahora en un rato, mañana os envío el recordatorio. Y sí, el vídeo es este, el código, ¿vale? Y ya está, y ahí lo tenéis, ¿vale? Y la clase que viene la dedicaremos a un poco a ver los resultados de la app. Y ya está. Y luego, pues, si terminamos con tiempo, pues volveremos a Inteca para el 19 de la app, eso es. Volveremos a Inteca para seguir con el tema. Y si no, pues ya está. Vemos todo por Teams y punto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, que tengáis buena semana y nos vemos el lunes que viene por Teams. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues lo dicho. Buena semana.